Bienvenidos a Historias de Rock, un podcast para conocer la historia detrás de los artistas que han marcado una época. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Rock. Mi nombre es Pablo Müller y en esta oportunidad vamos a estar charlando con Daniel Berra. Daniel es un guitarrista sesionista que ha trabajado con diversos artistas locales de la zona sur de Buenos Aires, Argentina, en bandas como E-Dream y también El Último Aliento. Actualmente está estudiando en la Universidad Nacional de Quilmes en la licenciatura en composición con medios electroacústicos y terminando la tecnicatura en creación y producción musical. Hola Daniel, ¿qué tal?
Hola Pablo, ¿cómo andas querido? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien. Y bueno, gracias por sumarte a este ciclo de entrevistas. Así que bueno, un gusto poder hablar con vos hoy.
Gracias a vos por el espacio, por el tiempo y por dar una mano a lo que es el aporte histórico del rock. Muy bueno el contenido por Spotify, la verdad que mucha data. Muy lindo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, como para romper un poco el hielo, si nos querés contar cómo fueron tus comienzos en la música, a qué edad arrancaste y cuál fue el detonante por el cual comenzaste a tocar, que imagino que habrá sido el primer instrumento, la guitarra.
Sí, exactamente. Bien, todo comenzó, digamos, cuando tenía 12 años. En realidad mi viejo ya tocaba la viola, ¿viste? Pero uno de chiquito, digamos, como que no le daba mucha bolilla. Pero a mi viejo sí, con el folclore a full. Y después a esa edad, viste, como que picó el bichito de la curiosidad, por decirlo, y empecé con él, ¿viste? Me empezó a enseñar acordes, canciones, aunque otra vals, unas zambas, chacarera, bueno, todo lo repertorio que tenía él, ¿no? O sea, da poquito.
Sí, sí.
Pero obviamente también influenciado por el rock nacional que escuchaba a la par mi viejo. Pasa que, bueno, en casa solamente teníamos en ese tiempo la guitarra criolla. Entonces, bueno, nos adaptamos a lo que se podía sacar con la guitarra. Y bueno, ese fue el comienzo, digamos, en la música, ¿no? En sí.
Claro, claro. Bueno, pero buenísimo porque con la, digamos, aprendiendo el tema de los acordes y más con una guitarra criolla ayuda muchísimo después cuando haces el traspaso o el salto a una guitarra eléctrica, o sea, vas a tener mucha más flexibilidad, mucha más dinámica.
Exactamente, sí, por lo menos a mí, digamos, el puente en la transición, lo que fue de la guitarra criolla a la eléctrica, era como que el mástil era re chiquito,
claro.
No tengo que hacer esto, pero la fuerza que se va generando en la mano con ese tipo de mástil de la criolla, viste. Sí. Hace que cuando agarras un poquito la mano al mástil de la eléctrica, sientas como que es un poco más liviano, ¿viste? Tenés otro tipo de confianza ya, ¿viste?
Sí.
Porque te responden los dedos a cierta fuerza que haces y en la eléctrica tipo tenías que limitarte un poquito porque las estiradas se te iban al diablo.
Claro,
Pero sí, sirvió un montón. A mí por lo menos yo siempre trato de recomendar eso, ¿viste? Que quiere iniciar con la guitarra, que arranque con una guitarra criolla, ¿viste? Empezar con ese tipo de guitarra para mí es lo mejor, ¿viste?
Claro, claro. Y por ejemplo, desde tu punto de vista como músico, como productor, ¿vos crees que la incorporación de un instrumento de calidad, así sea que uno recién se inicia, sería lo correcto? O no importa qué tipo de guitarra, digamos, con qué guitarra te inicies, porque el resultado final, si uno tiene, digamos, es persistente, llegaría a lo mismo. Porque hay como dos escuelas distintas. Algunas que te dicen, bueno, es lo mismo tocar con cualquier instrumento, porque después la técnica se va desarrollando. Y otro que te dice, no, mejor que uno ya vaya también entrenando el oído con un instrumento de calidad y demás.
Sí, en lo personal, para mí lo que sería el instrumento es siempre arrancar con lo que uno tenga a mano, ¿no? La posibilidad.
Claro.
Mientras que afine, digamos, ya sea una guitarra criolla, una eléctrica, mientras que mantenga la afinación, es empezar con eso. Porque no es solo tocar el instrumento, sino conocer, ¿no? Lo que es el mástil, la madera, lo que es la boca, el traste, el tipo de afinación, Eso es muy importante. Una vez que va pasando el tiempo, que vos vas teniendo experiencia con el instrumento, solito empezás a tener ese tipo de conocimiento como para ir comparando en el estilo de guitarra que por ahí podés llegar a tener a futuro, ¿no? Yo creo que con otros colegas, ¿no? Cuando nos ponemos a hablar con este tema, decíamos, bueno, todos tenemos en común que arrancamos con una criolla. Después, con el tiempo, uno después apuntaba a lo que es el modelo de Paul, a la Strato, a la Super Strat, por decir, ¿no?
Sí.
Pero todos tenemos en común arrancar con una criolla, que es un instrumento que tenemos a mano, e ir conociendo, ¿no? De a poquito, como para obtener esa información para saber qué tipo de guitarra podemos llegar a tener a futuro, ¿no? Y
Claro.
el punto clave es eso, es cualquier instrumento que esté cuidado, que mantenga su afinación, y el sentido lo vas a dar vos, ¿no? Digamos, es tu alma, tu espíritu el que va a estar sonando realmente. Obviamente, el instrumento ayuda un montón, pero no te delimita para mí.
Porque aparte también es como puntapié inicial, está buenísimo porque no requiere ningún ampli, no necesita cables, no tenés el tema de las pastillas, si es doble bobina, si es single coil o lo que sea. Es como que es eso y el sonido sale de lo que vos, de tus manos, de tus dedos.
Exactamente, sí. Vas creando tu impronta, ¿no? Empezás con ese instrumento que vos sabés que lo hacés sonar, como decís vos, no tenés que andar acarreando equipos ni nada. Después, digamos, uno empieza a pensar, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Voy a ser un guitarrista de hobby?
Claro.
¿Quiero ser un guitarrista, no sé, profesional, por decirlo, de acá a unos años? ¿O simplemente quisiera un instrumento un poco mejor que esto para tocar una banda tipo garage, por decir, ¿no?
Claro,
Como hobby.
sí.
También hay que ver a lo que apunta uno como músico, ¿no?
Claro.
Pero sí, es siempre empezar con lo que uno tenga a mano. La marca eso, al principio no tenés que darle, digamos, bolilla ni nada. Hoy en día hay muy buenos luthieres que te construyen muy buenas guitarras, ¿viste? A un precio súper económico. Y te dan la misma respuesta a lo que te puede llegar a una, no sé, una Epiphone o
Claro.
una Squier, ¿viste?
Sí.
Hay varias posibilidades hoy en día como para empezar con algo económico y bueno. Obviamente que uno siempre está soñando con la Gibson, con la Fender, ¿verdad? Pero no es el instrumento que te va a definir y te va a hacer mejor músico, sino la dedicación, estudiar, comprender un poco de armonía, ¿no?
Claro.
Eso es un fruto que te va a dar tu instrumento, que tengas a mano, sea cual sea, ¿viste? Mientras vos sepas afinarlo y entrenar ese oído como para distinguir que el instrumento está calibrado como para poder tocar, yo creo que eso sería la prioridad, ¿no? Del instrumento, mantener la afinación. Con
Claro.
cualquiera, ¿no? Ya
Sí,
sea cualquier
lógico.
tipo.
Te iba a preguntar, vos tenés algunos singles en Spotify y si no me equivoco, el último single es Sueño Urbano.
Exactamente, sí.
Vos estuviste, digamos, ¿estuviste a cargo de toda la instrumentación en esos singles? O digamos, ¿tuviste gente con la que he colaborado con vos?
Digamos, en lo que es la producción del material sonoro, sí, digamos, o sea, hice todo a pulmón, digamos, ¿no? O
Claro.
sea, traté de investigar un poco lo que es la percusión, tipo de percusión para ese estilo, los sintetizadores, experimentar. Y creo que estos singles fueron resultado de ese tipo de experimentación, ¿no? Digamos que uno hoy tiene al alcance una computadora con los distintos tipos de programas de audio. Uno se mete y empieza a ver, che, mirá, tengo esta herramienta de sintetizadores, ¿no? Bueno, voy por acá. De repente sabés que también podés hacer un beat percusivo. Bueno, ya tengo esta base. Uno como guitarrista, por ejemplo, en mi caso, me defiendo un poquito con el bajo, ¿viste? Entonces, che, bueno, ahí va la línea de bajo. Y digamos, lo que iba quedando, uno después lo trabajaba, ¿no? Por ejemplo, agregándole un teclado, una guitarra, efectos, ¿no?
Claro.
Y yo creo que sin quererlo de a poquito lo fui armando y eran producto de esa curiosidad que uno tiene, ¿viste? Por la música y los instrumentos virtuales que hoy en día lo tenemos al alcance de la mano.
Claro.
Pero sí hay una participación de lo que es en el grupo entre amigos, ¿no? Que uno en mi caso compongo, no sé, cierta frase, se lo hago escuchar a mis amigos y la opinión de ellos también, ¿no? Enmarca lo que va a terminar siendo el producto, ¿viste? Qué sé yo, por ahí, che, Dani está bueno, pero para mí el bajo acá tiene que tener mejor, o sea, mayor presencia, y bueno, ¿viste? Ahí ya lo empezás a trabajar,
Ah,
tanto
empezás
esas
a
cosas.
pulir un poco,
Exactamente, ya sea el bajo, la guitarra o el teclado, con el oído de los demás uno ya empieza a armar el material, ¿no?
Te preguntaba porque hiciste una colaboración, como una especie de cortina, digamos, para un programa Mujeres y Democracia este año. Entonces por eso te preguntaba cómo habías por ahí manejado todo el tema de los beats y demás, o sea, meterse también dentro de otro instrumento, porque bueno, también es un mundo, ¿no? O sea, cada instrumento tiene su particularidad, entonces uno también tiene que ver más o menos qué es lo que se está buscando y tratar de plasmarlo, en este caso, para este programa radial.
Claro, exactamente, sí, bueno, estos beats que yo había hecho tienen este estilo lo-fi, ¿viste? Como
Claro.
música de ambiente, tipo un segundo plano, ya sea para estudiar, para meditar, hacer ejercicio, digamos, ¿no? Es una música que no es invasiva, por decirlo, sino es una atmósfera, ¿no? Es un
Claro.
ambiente. Y, digamos, en la facultad estaba el diseño de este programa radial, que era Mujeres en Democracia, y bueno, pude, digamos, tuve la suerte de que tomaron en cuenta uno de los beats, le gustó y lo terminaron utilizando como cortina. Y la verdad que, bueno, fue un orgullo enorme para mí, ¿no? Sabiendo que la universidad elige tu material, eso estuvo muy bueno.
Claro, sí, imagino.
Sí, por ahí a lo que ellos estaban buscando, ¿no? Tener ese tipo de composición hecha por un alumno de la universidad que se adapta al estilo de radial y a la función, ¿no? Que es una cortina musical mientras se va transmitiendo el contenido de la radio, ¿no?
Claro. Y bueno, igualmente vos, digamos que te manejás por distintos géneros, porque publicaste algunos temas más instrumentales por ahí en Spotify, pero también has colaborado con bandas por ahí de un rock un poco más pesado o algo de rock blues. También escuché por ahí en Periferia Relación.
Sí,
¿Cómo calificarías vos tu estilo? O sea, si es que se puede calificar o etiquetar en algún punto.
bien, sí, digamos, ante todo, si me tengo que calificar, sería un guitarrista de sesión, digamos, ¿no? O sea,
Perfecto.
me gusta mucho el rock, no te voy te lo voy a negar.
El rock clásico, digamos, setentas,
Claro, rock ochentero, ¿viste? De la
ochentero,
vieja escuela.
claro.
Pero también está esa curiosidad por otro tipo de género, ¿viste? Yo a veces escucho, no sé, por ejemplo, lo que está sonando ahora, lo que es el género urbano. Y por ahí capaz que no aparece la guitarra, ¿viste? Pero yo trato de mientras está sonando esa pista, imaginarme cómo puede llegar a aportar una guitarra. Eso me pasaba al principio. Después, digamos, tuve esa suerte de seguir conociendo un poco más y saber que hay bandas tremendas que tocan con los chicos en este género de trap y aportan un montón a lo que es el estilo, ¿no? Lo que es la guitarra, el bajo. Pero en lo particular, sí, me gusta colaborar, ¿viste? Saber que si yo puedo aportar algo para un género, ya sea como reggae, pop, cumbia, también no te lo voy a negar, saber que digamos, puedo llegar a aportar algo para ese material, siempre me gustó participarlo, ¿viste? O sea, siempre me
Claro.
estoy ofreciendo, ¿necesitas una línea de guitarra, no sé, para tal tema? Sí, pero es una onda pop. Bueno, lo miramos, genial, vemos a ver qué es lo que podemos llegar a componer para eso, ¿viste?
Claro,
Y
flexible, no encasillado en un género en
exactamente.
particular y decir, bueno, solamente hago colaboraciones para esto. Claro.
Ya te digo, un fin de semana me acuerdo que toqué un viernes para la banda I Dream haciendo reggae, y al otro día teníamos que tocar con Último Aliento y que hacen heavy metal, ¿viste? Y
Claro.
era eran dos chips distintos, ¿no? O sea, uno era el viernes, era el plan reggae ahí, y el chip B para el sábado ahí a romperla
Más
con las chicas,
Stoner,
tipo, bien,
claro.
bla, así, ¿viste? Era. Y está bueno, ¿viste? Porque decís, con el tiempo uno va, digamos, va sentando la cabeza diciendo, che, la verdad que, mirá, pude hacer esto, componer para este estilo, y de repente salió un estilo nuevo y digamos, lo estudié, lo mimeticé, por decirlo, y sabés que podés llegar a aportar a otro género, está bueno, ¿viste? Por lo menos a mí, en mi caso, a mí me encanta saber que tengo esa disposición en varios géneros para aportar y componer, ¿no? Eso
Claro.
está.
Claro, es un desafío también. Y está bueno que
Exacto,
poder uno decir,
sí.
bueno, lo pude hacer, pude salir
Claro.
airoso de la situación.
Exactamente, a veces pasa que me pasa, no sé, por ejemplo, che, Dani, mirá, es esta línea, sí, esa. Genial, buenísimo, lo escuché así por arriba. Después cuando me siento en el estudio, digo, bueno, a ver, ¿dónde me metí? ¿Acá qué hago? ¿Viste? Y por ahí estoy con la guitarra a mano y no sale nada y digo, bueno, como no me va a salir nada en este momento es escucharlo.
Claro.
Escuchar, escuchar y la primera composición pasa por tu mente, ¿viste? Decir, bueno, creo que va por este lado. Después lo bajás al instrumento.
Claro.
Pero creo que tienen la variedad de género, ¿no? Que por ahí capaz que para rock decís, bueno, agarrás la viola, listo, empezás a tocar quintas y empezás a armar algo. Por ahí tenés que armar una base para un saxofón y decís, bueno, acá ya es otra cosa, ¿viste?
Claro,
Tipo
claro. O
acordes disminuidos, con séptimas, con
sea, ahí se empieza
novenas.
a complicar un poco.
Claro, la sonoridad, digamos, de la guitarra, ¿no? Que va a ser un clean, con un choro, con un delay.
Claro.
Ya tenés que ver otros factores, ¿viste? Que bueno, también sí, te limita un poquito, pero sabés que tenés esa resolución, con el tiempo lo vas trabajando y sabés que va tomando forma, eso está muy bueno, ¿viste?
Te iba a preguntar, vos tenés diversos proyectos, bueno, vos estás, también sos guitarrista en Inconscientes.
Sí, la banda actual con la que estamos los chicos, esa es la banda, digamos, fija, ¿no? Por decirlo.
Claro.
Somos tres, mi primo Daniel y un amigo Fabián. Hacemos un estilo indie. Sí, a veces por ahí la pudrimos un poquito, ¿no?
Claro.
Pero sí, es un rock tranqui, ¿viste? O sea, medio. Nosotros por ahí le decimos tipo hard melodic, ¿viste? Porque por ahí las letras hablan del desamor, por decirlo, y es acompañado por una balada con distorsión, ¿viste?
Claro.
Vamos, es ese tipo de mezcla y nos gusta.
Te voy a preguntar una pregunta un poco por ahí inevitable, es que estuviste, lo mencionaste un poco, el tema de la música actual. ¿En qué lugar crees que hoy en día está o se ubica el rock, especialmente en Argentina? Porque evidentemente perdió cierto lugar, el lugar histórico que por ahí supo tener en algún momento de rebeldía y hoy parece que fue dejado de lado o corrido por otros géneros como, no sé, el trap o la música urbana y demás. ¿Cómo ves ese cambio, ¿no? Que fue un poco también abrupto.
Sí, exactamente. Yo creo que hoy en día el rock siempre va a estar, ¿no? Porque es algo que no, es como el tango, ¿no? Por decirlo,
Claro.
siempre va a estar. El tema es que yo creo que está desplazado el género, ¿no? Como que este es el momento de otro tipo de juventud, ¿no? Que digamos compone ya dentro de su casa, no tienen productoras, no tienen manager, utilizan las letras como para expresarse, ¿no? De una forma directa, sin lo que es la metáfora que por ahí usaba el rock nacional, ¿no? En sus tiempos. Y bueno, es lo que está consumiendo hoy en día la juventud, ¿no? Lo que es el trap, el género urbano. El rock, como decíamos, va a seguir estando, pero yo creo que sí, que cada vez se escucha un poquito menos de lo que se por ahí tenía en cuenta hace, no sé, 15 años atrás, por decirlo, ¿no? Las radios mismas, vos estás viendo que pasan, cuando llega el momento de pasar rock, pasan clásico, ¿no? Que está muy bueno, pero ahí no fomentan mucho a lo que son las bandas actuales, ¿no?
Claro, nuevas, sí. A las
Claro,
bandas
exactamente.
a lo que es el under hoy en día.
Exactamente, ¿viste? El under, la está peleando mucho. O sea, las bandas consagradas de nuestro rock nacional, las bandas clásicas, eso van a, digamos, existir siempre, ¿no? Y van a seguir laburando, eso está muy bueno. El tema es el filtro que hay con lo que es en lo urbano, ¿no? Las bandas que están en el under, que vos sabés que hay muy buenos músicos, che, acá, ¿no? Que es tanto en zona sur de Buenos Aires como en las provincias, vos ves chicos que están capacitados tremendamente para tocar el instrumento, una composición tremenda, se equipan bien, tienen buenos instrumentos y le falta esa vuelta de rosca como para decir, che, mirá, se está empezando a escuchar fulano en estas radios, y eso no se ve, ¿viste? O sea, quedan en el circuito under y ahí.
Claro, que si no tienen el empujón de algún productor, de alguna, no sé si una multinacional, pero de repente por ahí alguna compañía discográfica, aunque sea tamaño medio o chico, es muy difícil, muy difícil.
Pensá que antes en el under, ¿no? Veías bandas consagradas, vamos a decir, que apadrinaban bandas under, ¿no? Por decir, qué sé yo, por ejemplo, no sé, Rata Blanca en su momento con Airbag, ¿no? Que ellos estuvieron ahí en el momento de darles empujón y los ayudó un montón, ¿no? Y los chicos las rompen, la verdad que son una de las mejores bandas que hay en nuestro rock nacional. Pero ese tipo de, digamos, de apadrinamiento, ¿no? Por decirlo, de bandas consagradas a bandas under, no se está viendo, ¿viste? Y lo que tiene es que es el tiempo que una banda puede llegar a aguantar, ¿viste? Claro. Que pasan 10 años y vos sabés que están sonando muy bien. Y en estos 10 años sacaron, no sé, 5 discos, ¿no? Y, claro. Y cosa no va, el tiempo también te limita un montón, ¿viste? El circuito del under hoy en día es, vamos a decir, ¿no? Es muy capitalista. Y, claro. Y digamos, si vos no vendiste las entradas, si no pagaste lo que tenías que pagar, ya después no te tienen en cuenta, ¿viste? Y vos sabés que tenés tu capacidad como músico ya, digamos, preparada para dar el show. Pero a la vez tenés que ser el economista, el manager, el cliente. Vos tenés que salir a vender tu entrada. No sé, vamos a decirlo, 1.000 pesos, ¿no? Y la gente no tiene para pagarlo. Y vos decís, bueno, ¿sabés qué? Te la dejamos a 500. La mitad la pone la banda, ¿viste? Y bueno, es un número accesible. Bueno, puede ir la gente. Vos lo tenés que rendir vos, porque digamos, el dueño del lugar te dice, bueno, eran, no sé, 100 entradas, bueno, vendiste, no sé, 50, te faltan, digamos, rendir las otras 50, y bueno, lo tenés que sacar vos de tu bolsillo, ¿viste? Y esas cosas con el tiempo uno lo va aguantando, pero después ya llega, digamos, se rompe esa paciencia, ¿no? De decir, estamos poniendo la guita nosotros, la venimos bancando, y vos ves que llega un punto que ya no va más, ¿viste? Y la banda suena re bien, pero si no tiene, digamos, ese apoyo tanto en lo que es en los lugares como en la gente, o ves que va perdiendo fuerza y eso con el tiempo va pasando, digamos, factura, ¿no? Lo que es en el circuito del under, van cayendo las bandas y cada vez son pocas las que cruzan esa delgada línea, ¿no? Como para decir, podemos vivir de la música con nuestra banda, por decirlo. Esto es lo que uno ve en el under, ¿no?
Bueno, te hago la última pregunta. ¿Sueños por cumplir? Imagino que varios.
Sí, nosotros, qué sé yo, creo que esto tenemos en común, ¿no? Con todos los músicos tenemos muchos sueños y a medida que pasa el tiempo capaz que van evolucionando esos sueños, ¿no? Qué sé yo, uno de chico arranca tocando de viola y dice, no, mi sueño es, no sé, componer un solo que todo el mundo lo escuche. Y después pasa ese tiempo así, no, ¿sabes qué sería mejor? Tener una banda y que mis canciones se escuchen en la radio, ¿viste? Y bueno, va puntuando, o sea, yo creo que en síntesis el sueño de todo músico es poder vivir de la música, ¿no? Sea como sea, ya sea siendo un guitarrista solista, una banda que...
Sesionista, lo que sea, claro. Sí.
Incluso un profesor de música, ¿viste? Claro.
Sí.
Vivir la música yo creo que es el sueño en común que tenemos todos los artistas en este palo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era chico, obviamente soñaba tener una banda y que mis canciones se escuchen en la radio. Y hoy en día, por ahí ya no voy por ese lado, ¿viste? En lo personal, no sé si apunto algo ahora, sería no sé, de acá un tiempo tocar con un artista, no sé, conocido una única vez como sesionista, no sé, en el Estadio Vélez, en una park o donde sea, ¿viste? Pero decís, bueno, la verdad que pude tocar ahí, no sé, con fulana de tal, ¿viste? Y yo creo que hoy en día es lo que a mí me gustaría hacer. Pero
Claro.
bueno, como decís, ¿no? Con el tiempo uno va teniendo conocimientos, va madurando también y por ahí van cambiando, ¿viste? Pero en síntesis es eso, ¿no? Es vivir de la música. Vos ves que hoy en día muchos guitarristas están de acá, lo que es en Lander, ¿no? Ya te digo, le han dedicado horas al instrumento, se han formado muy bien y decís, mirá la calidad de músicos que estamos teniendo, ¿no? Capaz que son autodidactas, ¿no? Que estudiaron en la compu, mirando un que otro tutorial. Y eso está bueno porque lo tenés al alcance de tu mano, ¿viste? Obviamente que tenés que dedicarle tiempo, pero se ve, son los músicos de acá, la verdad que tienen muy buena capacidad para componer, ¿no? Y vos lo ves reflejado en los shows que dan, ¿viste? Y ves que le falta ese empujoncito, ¿viste? Como para poder hacerse conocer un poco más, ¿no? Ya sea tanto en la radio o que por lo menos un lugar se haga cargo de lo que es la venta, ¿viste? Decir, dar el
Claro.
espacio,
Y la difusión, claro.
exactamente, porque el lugar está solamente, vamos a ser directos con esto, yo hace 10 años que toco en el Under, te dan el lugar para hacer plata con tu banda, con tu gente, entonces ellos lo que menos importa es la banda, no en todos, no en
Sí.
todos, pero es el 90%, te puedo asegurar, ¿viste? Lugares que por ahí se plantan, no, acá tocó, no sé, Sumo, tocaron, no sé, tal y tal banda, es un lugar de historia, vos tenés que venir y se llena de gente, y cuando vos vas digamos, a conocer el lugar en lo personal, enseguida, bueno, pero para señalar las fechas necesitamos tanto, y las entradas tienen que venderlas a tanto y tanto. Y nada, te meten ese gancho, viste, que no es solo ir y tocar, sino también vender y eso después te termina desgastando, viste, tanto a la banda como a los músicos, viste, y ese es un filtro grande que se ve en el ámbito. Te puedo repetir, ¿no? En todos lados, pero saber que tenés que rendir y que si no rendís esa plata, la tenés que poner en tu bolsillo. Digamos, como que no estás concentrado para tocar
Y
estás
por eso después
pensando.
también mucha gente, muchos terminan dejando, ¿no?
Exactamente. Vos fíjate, el pibe que se instruye, ¿no? Se capacita, toca el instrumento. Tiene esa posibilidad de comprarse una buena guitarra, sus buenos pedales, ¿viste? Llega a su cabezal, que tanto esfuerzo le costó, digamos, no tenerlo. Llega al lugar y por ahí no tenés retorno, ¿viste? Y
Claro.
es muy indispensable. Y vos invertís en tu sonido, invertís en tu instrumento, en tu banda, y de repente el lugar no es lo que es, y tenés que pagarlo, ¿entendés? Y
Sí,
saber
sí.
que, oh, la verdad que falló gente y estás tocando y a la vez sacando cuenta. No va a salir cara la noche, ¿viste? No es que estamos pidiendo un espacio gratuito, no. Qué sé yo, que sea un poco más accesible por lo menos, ¿viste?
Claro.
El lugar vendiendo digamos, sus insumos, tanto que sea como bebida, comida, el lugar trabaja igual.
Claro.
Está sacando la plata directamente a la banda, porque la banda lleva gente. Y yo te puedo asegurar que si la banda dice, vamos a tocar en este lugar, vengan que es gratis. Llevan un montón de gente y le van a terminar consumiendo en el lugar, ¿viste? Y le puede llegar a rendir incluso un poco más, pero bueno, ¿viste? Es como que ellos saben que la banda también ya tiene su cuota fija ahí en la noche para aportar ese dinero, ¿no? Que ya están contando. Y los chicos, los sonidistas, casi los técnicos, laburan, ¿entendés? Están ahí con el músico y no es culpa de ellos que por ahí el monitor sea. Que no esté en su mejor condición, por decirlo, ¿viste? Capaz que el mismo lugar tampoco te invierte en cables, el método de seguridad tampoco, ¿sabes? Las veces que te pateó un micrófono o que agarraste el plug, ¿viste? Y sentiste
Sí,
como que
sí.
te dio un costado y decís, uy, ¿qué
Sí,
onda,
sí.
loco? Acordate que estás tocando estás tocando literalmente un circuito eléctrico, ¿entendés?
Sí, no es mejor.
20 grados, ¿entendés? Mínimo, mínimo ofreciendo seguridad, si ya no vas a estar cobrando por todo, ¿viste? Y bueno, pero a ver, es algo que lamentablemente las bandas ya están acostumbradas acá, ¿viste? Saben que si tienen que ir a tocar, hay que ir con plata y vender, ¿viste? Y bueno, es así. Y es triste, ¿viste? A veces porque no, a mí me da un poco de cosas, porque ni siquiera te dan, qué sé yo, una botella de agua, ¿viste? Nada, ¿no? O sea, sos un número más ahí en la noche, ¿viste? Sos como que sos empleado de ellos.
Claro.
Con el tiempo se desgasta, ¿viste? Uno al principio lo aguanta por el lugar, por la banda, que sabes que está sonando re bien, y no lo ves, pero pasa el tiempo, ¿viste? Y eso divide. Así que yo siempre trato cada vez que por ahí es una banda que se le cayó el guitarrista o algo, ¿viste? Che, Dani, para esta noche te animás, para, no sé, para tal fecha, de acá una semana, vemos qué es lo que nos puede llegar a cobrar. Y yo te digo, te soy sincero, acá en lo que es en el Under, que es este circuito, jamás cobré por presentaciones. Yo siempre digo, no, loco, yo si voy, mi única condición es esto, es en tal lugar, en tal día, ensayamos, no remunerado, ¿entendés? Por amor al arte, ¿viste? Porque yo la conozco, ¿entendés? Es un gasto mucho más y de repente tenés que pagarle a un músico para que te cubra la fecha. Obviamente, en los casos míos voy como segunda. Para esa noche, listo, ya está, muchachos, un gusto, la pasamos re bien, listo. Después ellos buscarán su guitarrista, pero es que si no nos damos una mano entre nosotros, viste, a mí me han ayudado un montón también, ¿eh? Ojo, bajistas, bateristas que por ahí me dan una mano a la hora de componer o un consejo que me brindan su tiempo, viste, eso se agradece un montón. Ahí está el verdadero amor al arte, viste, qué sé yo, cada uno acá tiene su laburo, tiene su ingreso. No es que por tocar esa noche, no sé, vas a zafar el mes. No tenés que pensar eso. O sea, si lo vas a hacer, bueno, tenés que a otro rumbo, ¿no? Porque tenés que ser un pianista profesional y para eso, bueno, será otro camino. Pero acá somos todos laburantes, ¿viste? Y siempre estamos ahí dándonos una mano en lo musical, ¿viste? Yo siempre digo, o sea, en las redes vas a ver, ¿no? Siempre estoy dando una mano, pues yo sé que lo grabo en casa, ¿entendés? A mí me llega el material, lo escucho en casa y grabo una línea en casa y listo. Por ahí, a ese pibe, cosa que a mí me llevó, no sé, un día, por decirte, ¿no? Y a ese pibe como que, le diste una re mano, ¿entendés? Y continúa con su material, con su proyecto y vos ves que están contentos porque no se la esperan, ¿entendés? Porque están acostumbrados a que les saquen plata por todos lados Yo siempre digo, yo gracias a Dios tengo mi laburo, trabajo por mi cuenta y yo, a ver, por grabar una línea de guitarra, que es lo que a mí amo, o sea, lo hago de corazón, ¿entendés? Yo veo que el día de mañana está mi guitarra grabada ahí y es un orgullo. O al revés, capaz que hay un chico que está grabando la viola, che, Dani, escucha esto. Y bueno, yo lo escucho, no hay ningún problema, pero yo no te puedo decir si está bien o está mal. Si vos lo haces con pasión y con dedicación y armónicamente, digamos, ¿no? Entre comillas, por decir. Encaminado, está bien. Te puedo dar, qué sé yo, una referencia de sonido o un consejo de un tipo de pedal, pero no hay una forma correcta de hacer las cosas, ¿no? O sea, ya te digo, ese ir y venir entre los músicos es siempre estable. Nos damos una mano entre nosotros porque, ya te voy a repetir, entre las bandas, vender las entradas, el lugar, hay un desgaste emocional tremendo en las bandas, ¿viste? Saben que lo económico es. Es, digamos, una limitación que tienen las bandas hoy en día, ¿viste?
Muy bueno el mensaje que das. La verdad es que te agradezco mucho el tiempo que hayas compartido tu experiencia y obviamente, bueno, si estás de acuerdo también, estaría bueno que por ahí participes en otra charla y podemos ponernos a hablar un poco más en detalle por ahí de instrumentos, de guitarra, amplificadores, un poco desde tu experiencia, tu perspectiva.
Genial, sería lindo, che, compartir.
Bueno, ¿querés comentarnos dónde te puede encontrar la gente? Si te quiere contactar a alguna banda para alguna colaboración o algo, ¿cómo pueden
Bien.
hacer?
Me van a encontrar en el Instagram y en el TikTok con el mismo nombre, que es todo en minúscula, digamos, Dani-Berra, B larga, doble R, Dani-Berra. tanto para Instagram como para TikTok. Ahí me mandan un mensaje directo y coordinamos, ¿viste? Siempre es eso, ¿no? Trabajar. Yo trabajo acá desde casa haciendo las líneas de guitarra que necesiten y es no remunerado, ¿viste? Porque nos damos una mano acá entre todos, eso no hay problema. Que manden, que sean directos, ¿viste? Che, Dani, tal y tal cosa, listo. Vamos por ahí, por ese lado. El género que sea, ¿viste? Lo que yo
Sí,
pueda
sí,
llegar a
sí, sí,
aportar,
sí, sí.
ahí
Claro.
trataré de brindar. Y si por ahí hay algo que por ahí no me sale, no vamos a perder tiempo. Che, me parece que acá mucho no puedo aportar. Que me
Claro.
ha pasado, me ha
Claro,
pasado.
claro. No, 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 pero claro, ser franco, directo. Está bien.
Exactamente, sí. Así que bueno, me pueden encontrar por ahí.
Bueno, muy bien. Bueno, gracias, Daniel. Y bueno, nos estamos contactando entonces la próxima.
A vos, Pablo, mil gracias por tu tiempo y por este espacio, che.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Les recordamos que pueden contactarse con nosotros en Instagram. Estamos como historias.de.rock o enviarnos un email a therockhistorias@gmail.com y también visitar nuestra página web therockhistorias.com.ar. Mi nombre es Pablo Müller y nos reencontramos la próxima con más historias de rock.